A cantar. ¿Qué pasa? Es domingo.
Señor técnico, ¿me puede dar un la? Que es que sin el la no estoy a gusto.
Un la, por
favor. La, 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 la.
¿Podemos empezar o no?
Eso sí.
Perdón. Estaba yo cantando.
El partido de las 12. La contraportada.
Un futbolista que corría encierros a escondidas. Un ciego que se escapaba en bicicleta. Una bailadora de flamenco loca por la gamba blanca de Huelva. Un explorador que siempre está en el presente. Un futbolista que entrena todas las semanas con el Madrid con el Barcelona. Y un hombre en guerra contra las máquinas para salvar un juego. Increíble, ¿verdad? Cosas que pasan en el verano de Copé.
El partido de las 12. La contraportada.
Buenas noches, soy Vittorio Duque, reportero curioso. Disculpe las molestias. Les vamos a acompañar un ratito de radio aquí en COPE sin otra intención que la de escuchar a los que más saben. En COPE, los que más saben en verano son nuestros periodistas en prácticas. El lunes, con la ayuda de Raquel Gallego, Alfonso Pérez Muñoz nos contó por fin lo que había callado durante tanto tiempo.
Una anécdota con Luis Aragonés.
Recuerdo una, estábamos justo para salir a la concentración en el autobús y estábamos, pues bueno, hablando al final del autobús para hacer una quiniela. Venga, vamos a poner, no sé si eran pesetas, 3.000 pesetas, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero muy poquito dinero. Y estábamos hablando de poner, pues me parece que eran 5.000 pesetas en total, ¿no? Y nos estaba escuchando él hablar, venga, va, no sé qué, vamos a poner tal. Y entonces viene él de la fila adelante, el autobús, y estábamos ahí esperando algún compañero, y viene así andando. Ustedes no tienen ni puta idea de quinielas. Todo lo que sea jugarse menos de 6.000 euros es dinero para el patronato. Lo dijo así. Y se fue para adelante como el que no quiere la cosa. Y se lo digo yo por experiencia. Y entonces nos quedamos todos diciendo, joder, hostia, pues es verdad. O sea, es decir, es lo que se refería a si no pones dinero, si no juegas dinero de verdad, tienes muy pocas opciones de acertar una quiniela. Fue gracioso porque nos quedamos todos diciendo, joder, y esa es, bueno, una anécdota, bueno, entre otras muchas, que era un personaje, bueno, increíble, ¿no? Porque él sacaba un rendimiento a los jugadores tremendo, o sea, la motivación, lo que él te decía y demás, te hacía salir a un partido súper concentrado y creyéndote de verdad lo que él te estaba diciendo. Piensa que él ha sido jugador y eso es muy importante, que un hombre como él, con la experiencia que él tiene, te dé ese tipo de mensajes y esa forma de hablar y ese lenguaje, sabiendo que el futbolista lo puede asimilar mucho mejor, ¿no? Asumir mucho mejor.
No, sí, motivador sí que era. Que estoy viendo aquí las imágenes con Reyes, que menudo se lió cuando dijo eso de dígale al negro, refiriéndose a Thierry Henry, que usted es mejor. Le cayeron críticas por todos lados.
Pobre Luis Aragonés.
Pobrecito, sí. Aquí además aparece también la bronca que le cayó a Eto'o.
Anda.
Madre mía, a este es que le zarandeó y todo cuando se sentó en el banquillo. Se quejaba de que le habían cambiado y dijo, aquí tú no eres nadie.
Las aventuras de Luis.
Sí, pero oye, que Eto'o luego reconoció que Luis Aragonés era como un padre para él.
Sí.
Momento más divertido con Lopera.
Era un tío gracioso, ¿eh? O sea, ahí donde lo ves, era un tío muy gracioso. Era un tío anecdótico y cada vez que venía los viernes al hotel de concentración, pues venía a ofrecernos una prima, a decirnos, pues bueno, que tenemos que ganar. Y entonces siempre ponía símil de situaciones y de cosas, ¿no? Entonces, claro, yo a lo mejor había veces que antes de que viniese me ponía a imitarlo y la peña ahí se...
¿Cómo hacías tú?
Hola, buenas tardes. Vamos a tener que ganar este partido, ¿eh? Esto no puede ser como el niño que baja con la bicicleta por la rampa y me voy a la izquierda, me voy a la derecha y al final me pega los huevos. Pues contaba anécdotas de estas, ¿no?
El momento más extraño que has vivido tú. Yo recuerdo un entrenador que tuviste que se llamaba Grewal.
Grewal, que decían que era el maestro de Cooper. El hombre físicamente no estaba para entrenar. A mí pasó una anécdota. En medio de un entreno estaba Pepe Gálvez, y bueno, estábamos todos entrenando, y estaba, igual tenía la costumbre de siempre ponerse el pito en la boca y hablar, venga, bola a orilla, y silbaba, ¿no? Pero con el pito sin sacarlo, ¿eh? Y llega un balón dividido entre Otero y Gálvez, y llegan los dos así, de estas veces que uno llega tarde y el otro va a meter el pie y tal, y estaba Griguola a 2 metros y pega un pelotazo, ¡pum! Y le pega así el balón en la cara, ¡pum! Y cae Griguola como un árbol, ¡pum! La gorra por ahí volando. Mira, digo, nosotros decíamos, se ha tragado el pito, se lo ha tragado. Mira, la gente, bueno, se saltaba en la valla para reírse, tío, detrás de la... Y nosotros, unos allí, dándole así para aire, porque digo, este se lo ha matado, le ha matado. Y otros escojonados, tirados en el suelo, riendo, bueno, bueno. Y el hombre ya se empezó a recuperar, claro, un hombre mayor, un pelotazo de esos, y le pegó así, teniendo el pito en la boca, digo, se lo ha tragado. El Oliveira también era otro personaje, se quedaba dormido en el vestuario, bueno... Una...
¿Cómo?
Oliveira, me acuerdo un Carranza... Que bajamos, imagínate, Carranza, todos allí en el autobús, imagínate todo esto tal, y no es que decía el preparador físico, no, es que está, se ha quedado dormido el míster y tal, o el, antes de un entreno igual, dice, no, vamos a salir un poquito más tarde, que hace mucho calor, y está el míster ahí tumbado un poco en el vestuario, y nosotros ahí esperando, digo, bueno, ¿esto qué es? Pues cosas así, claro, cosas así inéditas, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasaban así, hoy en día te echásemos a la cabeza, pero... Pero en aquel entonces, bueno, pues este hombre era así. Oliveira era un tipo peculiar.
El martes, Adrián Gómez nos ayudó a descubrir a una de las grandes figuras de nuestro deporte, el ciego Enamed Enamed, considerado mejor nadador paralímpico de todos los tiempos.
Mi madre me insistió muchísimo desde que me quedé ciego, mucho. En que mira, que tú te has quedado ciego, pero no cambia nada. Y sobre todo tienes que aprender a ser independiente. Y si tienes que buscarte la vida, tienes que esforzarte, pero es sobre todo para que llegues a ser independiente, porque yo no voy a estar aquí toda la vida para cuidarte.
El gran mensaje.
El mensaje clave realmente de mi vida.
¿Con qué edad te dijeron eso?
Pues desde los 8 años me lo estuvo machacando todo el tiempo. Ya sabes cómo son las madres. Lo repiten una cosa, las cosas una y otra vez, hasta que se te quedan grabadas a fuego.
Y entonces dices tú, bueno, pues si lo dice mi madre, ¿no?
Yo lo veía luego cuando me encontraba con otros compañeros que se les había sobreprotegido, se les estaba sobreprotegiendo. Y yo creo que la sobreprotección mata a las personas. A las personas, a las sociedades, a los grupos. A la gente hay que dejarle que se caiga, que sepa cuánto duele caerse, que sepa cómo cuesta aprender, cómo cuestan las cosas. Y luego también el placer de ganar y el placer de conseguirlo. Ganar no lo entiendo yo como ganar una medalla, ¿eh? Ganar para mí es simplemente que te ganes tu propio derecho a vivir las cosas como tú quieres vivirlas.
¿Cuándo tuviste la primera sensación de victoria?
Mi primera sensación de victoria personal fue cuando, a pesar de haberme quedado ciego, un día a escondidas agarré la bicicleta y me fui a la calle.
¿Qué?
Sí, porque como me sabía las calles y además por las tardes no había nadie, pues me cogí la bicicleta y me fui a la calle.
¿Y qué pasó?
Nada, llegué sano y salvo. Hombre, un par de golpes, pero golpes sin importancia. Siempre tienes que aceptar, siendo ciego, si te quieres mover, tienes que aceptar que te vas a dar golpes.
¿Sin casco y sin nada?
Sí, claro. Sin casco y sin nada. O sea, eso como solía montar en bicicleta antes, entonces...
¿Pero fuiste tú solo, sin tus hermanos, sin nadie?
Sin nadie.
¿Y cómo te dio...? O sea, ¿tú sabías dónde estaba tu bicicleta, más o menos en tu casa, no? Dijiste...
No, más o menos no. Sabía perfectamente dónde estaba todo en mi casa. Y luego la calle me lo sabía también. Entonces, básicamente, fue coger la bicicleta, salir a la calle y cuando tocaba girar, y cuando tocaba parar.
¿Y cómo sabías dónde era? ¿Dónde girabas o dónde no girabas?
Por el oído. Porque cuando hay un cambio, cuando de repente oyes que ya no hay pared, pues más o menos calculas que no puedes girar en cuanto termina la pared, porque te vas a dar contra la acera, pues un poquito más adelante. El oído te está dando en todo momento la información del espacio en el que te encuentras.
Sí, pero eso lo aprendiste en cuánto tiempo, o sea, desde que te quedas ciego hasta que coges la bici para hacer eso, ¿cuánto tiempo pasa?
Unos meses, pero es que volvemos a lo de antes, los niños tienen una capacidad de adaptación espectacular. Somos nosotros los que no nos adaptamos rápido, somos nosotros los que nos ponemos dificultades y enlentecemos el aprendizaje. El niño da por sentado que si le ha pasado algo así, es un cambio más. y es un cambio más en su vida, que lo único que le va a hacer este cambio es, pues nada, algo diferente, pero sigue siendo un cambio. Entonces, el cerebro del niño se adapta a unas velocidades espectaculares.
Todo el que te das una vuelta con la bici y lo comentas en casa, ¿o te daba vergüenza?
No, vergüenza no, me da miedo. ¿Sabes el castigo que me iba a caer si mi madre se enteraba? Y claro, a la tercera bici que se partió, porque lo primero la partí porque me distraje y metí la bici por una especie de papelera. Claro, salí por encima de la papelera y de la bici. La segunda me choqué entre un árbol y una pared, porque primero di al árbol y acabé en la pared. Y la última fue contra un coche, porque iba una señora cruzando y de repente solo digo, ¡ay, Dios mío! Claro, fui a esquivarla y me llevé el coche por delante, que estaba aparcado. Y a mi madre dijo que, nanay, que no más bicicletas en casa.
Y ahí acabó tu carrera ciclista.
Ahí acabó mi sueño de ser ciclista.
El miércoles, Carolina Marín, campeona del mundo de bádminton, nos descubrió su gran secreto.
La primera llamada que haces después de un partido importante.
A mi madre. Aunque tengo que decir que en el mundial anterior, cuando lo gané, mis padres estaban allí en Dinamarca y lo pudieron ver. Y la primera llamada que yo hice por teléfono fue llamar a mi psicólogo, pero ahí no hubo palabras, ahí solamente hubo lágrimas y de ambos dos. Y ya con eso nos entendimos, no hubo palabras.
¿Y por qué a tu psicólogo?
Porque él para mí es una pieza muy importante en mi vida deportiva, y es la cabeza. Cuando yo entro en una pista, mi psicólogo está en mi cabeza metido y lo tengo allá donde vaya.
O sea, tiene que ir al lado del psicólogo.
Sí.
Esto la gente no lo entiende mucho, pero ¿por qué?
¿Por qué? Porque yo cuando vine aquí, si alguien me preguntaba que era un psicólogo, pues yo decía que era el hombre que atendía a las personas locas. Y justamente hace 6 años, pues Pablo del Río, mi psicólogo, me trató a mí, una persona loca, y empezó pues a cambiarme muchas cosas en mi cabeza y sobre todo a darme cuenta de lo que era trabajar la mente.
Con un enfoque deportivo.
Efectivamente.
Claro, a mí me llama mucho la atención eso de que me dice, es que lo llamé, nos pusimos a llorar y no hicieron falta palabras.
Él y yo nos entendemos solamente con mirarnos y era un título que yo quería conseguir, era una medalla que nos marcamos como objetivo, y cuando yo hablé con mi entrenador cuando pasamos a semifinales y me preguntó de qué color tenía la medalla, yo le dije muy claro que quería la de oro y los dos fuimos hacia adelante. Mi psicólogo estaba aquí en España, yo estaba en Dinamarca, pero al final si yo estoy allí y él está aquí, todos vamos en el mismo camino. Y cuando yo me tiré al suelo, lloré, fui al podium y ya luego lo primero que fue coger el móvil y darle las gracias pues por todo lo que estaba haciendo conmigo.
¿Recuerdas lo que te dijo en la última llamada antes de jugar?
Mi psicólogo. No fue una llamada, sino fue una evaluación que yo le hice del partido. Después de cada partido siempre le mando los puntos fuertes y los puntos débiles, y de esos puntos débiles lo que tengo que mejorar para el día siguiente en mis partidos, y él siempre me los contesta pues diciéndome claves en las que yo tengo que me hace pensar y claves para que al día siguiente esos puntos débiles pues se vean reforzados. Entonces pues en ese correo me dio bastante positividad y de que, bueno, de que estaba cansada, pero que tenía que afrontar un partido más y sobre todo que era el último partido.
¿Qué frase recuerdas de ese correo?
Pues fue un correo que me gustó bastante, sobre todo pues porque yo le dije que yo me notaba mucho el cansancio y él me dijo que saliera a disfrutar del partido. Que pasara lo que pasara, a lo mejor todos los deportistas no podemos jugar muchas finales, pero si estoy en la final de un mundial, sal a disfrutarlo y sal a dar lo mejor de ti misma.
El peor momento, claro, porque tú dices, yo soy una loca, tuvieron que tratarme. El peor momento que has pasado psicológicamente como deportista.
Pues el peor momento yo creo que son los partidos en los que pierdes, pero como te comentaba antes, pierdes tú. No tienes un buen día y encima no haces por luchar el partido, sino que como que te rindes antes de tiempo, y ahí es de donde yo más he salido jodida de los partidos.
¿Y eso cuánto puede durar?
Pues eso dura bastante, sobre todo pues por el carácter que yo tengo, que tengo un carácter muy fuerte y me afectan mucho las derrotas, porque como te he comentado antes, soy muy competitiva y siempre quiero ganar.
¿Y entonces eso fue lo que te llevó a tratar con los psicólogos, la derrota o qué?
No fue la derrota, sino fue que mi mente la tenía que trabajar y así empezamos cuando tuve 16 años, cuando empecé a trabajarla.
El partido de las 12. La contraportada.
El jueves nos acercamos al gran explorador, periodista y gran humanista Miguel de la Cuadra Salcedo.
Cuando usted se encontraba en el Amazonas con civilizaciones prácticamente que vivían en lo que conocemos como el mundo prehistórico, es decir, usted pegaba saltos en el tiempo.
Así es, vivimos con hacha de piedra. No tenían, llegué a una tribu, ojo, si ustedes quieren saber si han llegado a una tribu donde estuvieron los españoles o los civilizados, que no tengan perros. Si no hay perros, no hay español. Lo primero que dejó un español fue un perro. Ellos tenían monos, tenían el trompetero, una especie de ave que hace unos gritos como una trompeta, pero nunca, nunca tuvo perro. Y por eso yo llegué a una tribu, me acuerdo, los aucas, que no tenían perros, con hachas de piedra, y los macús también, que todavía no sabían ni nadar, no hacían, porque eran de nómadas, de tierra adentro. Yo creo que eso ha sido muy importante.
¿Y eso qué enseñanza tenía para usted, o sea, como ser humano, cuando se encontraba a esas personas que, a los ojos del mundo occidental, son unos pobres desgraciados que no tienen nada, sin embargo ellos consideraban que eran mucho más ricos que nosotros, ¿no?
Yo creo que sí, nos enseñaban más sus cosas que las que nosotros teníamos a ellos. Yo creo que lo importante fue el descubrir que para ser feliz hay que tener menos necesidades. Por favor, ustedes que me están oyendo, está bien estar. No tengan tantas necesidades porque siempre serán pobres. Por favor, bajar el techo de necesidades es nuestra salvación.
Y sufrir tampoco está tan mal, ¿no? Es un aprendizaje.
Bueno, es bueno, hay que hacer el viaje al interior nuestro. Conócete ipsum, conócete a ti mismo, dijo Sócrates. Ese viaje al interior lo hizo muy bien Ignacio Loyola. Esos ejercicios espirituales es conocerte a ti por dentro. ¿Quién eres? ¿Qué das de sí? ¿Qué virtudes, qué valores mantienes todavía? Pero la familia es muy importante. Estoy hablando de las tribus, de los indígenas. Por favor, esa familia también nos puede salvar al mundo de Occidente. La familia se rompe con los artilugios de su internet, de las redes sociales, pero la familia es el único antídoto contra la destrucción hoy en día. Y lo dice el Papa Jesuita Francisco.
Es decir, que deberíamos devolver los ojos a América.
Es la manera de aprender quiénes somos. Como dicen, hay tres mandamientos, nada más, que tienen los incas, los quechuas, amayú, yamasú y amaqueya. No matar, no mentir y no estar ocioso. No estar ocioso, por favor. Eso es muy importante. No pontificar tanto el ocio. Esposocio. No estar ocioso.
El viernes, nuestro periodista en prácticas, Javi Carrión, nos ayudó a conocer mejor al poeta Pedro Ruiz.
Lo de la moviola, ¿eso también fue cosa de ustedes?
Una farsa.
Eso es un cuento.
Es una farsa, porque eso lo hacían en la RAI. En la RAI tenían una cosa que era el videodisco. Cuando nadie tenía móviles y podía echar para adelante y para atrás y la tecnología era muy antigua, había una cosa en la RAI que se llamaba el videodisco. Y entonces ahí le llamaban la moviola. La moviola, para los que nos estén escuchando ahora, es un aparato que ya se ha quedado obsoleto y que era para montar películas, para cortar fotogramas y tal. En aquella época nadie podía echar para adelante y para atrás las imágenes y, consecuentemente, pues no se sabía lo que había ocurrido en las jugadas. Y Luis de la Plaza fue el que importó el videodisco de la RAI y lo aplicábamos en Estudio Estadio, de un modo teatral, porque yo tenía en el estudio una moviola de cine oxidada que no funcionaba, y cuando yo empezaba el programa decía que teníamos las jugadas conflictivas, pero yo no las había visto, las estaban revelando, de modo que yo movía los mandos de una moviola absolutamente oxidada, reitero, y entonces me lo pinchaban desde arriba y yo veía la jugada al tiempo que el espectador. Cuando empezábamos Estudio Estadio teníamos 3 partidos. Y yo decía, tenemos todos los partidos, era mentira, porque iban llegando avionetas que sobrevolaban Prado del Rey y entonces iban tirando paracaídas con las filmaciones de los partidos de Sevilla, Jaén, Córdoba, Zaragoza, porque no había centros de televisión española para enviar por línea ningún tipo de imagen. Así que yo oía pasar avionetas y pensaba, ya tenemos 4, ya tenemos 5, ya tenemos 6. Eso era bonito de ver, porque además una parte del equipo de producción tenía que salir delante de los campos de Prado del Rey, todavía no edificados, para ver en qué matorral había caído el paracaídas con la peliculita.
Entonces, ¿cómo llevaba lo de la fama cuando estudió Estadio?
Pues creo que el punto de inflexión por el que me he dedicado a otras cosas luego, con la sensación de prepotencia o de vanidad que puede haber dado en algunos momentos, me lo dio Estudio Estadio. A mí me gusta el deporte y me gustaba el deporte. Hacía lo de Estudio Estadio porque, como te he medio contado, era en lo único en lo que se podía decir que el árbitro había estado mal, pero no porque yo sea un fanático ni del fútbol ni de ningún deporte, sin embargo los veo todos. Pero me enseñó una cosa importantísima. Yo iba por la calle y no podía andar en aquel momento porque fútbol, pasión, único programa de deportes en la tele, te puedes imaginar lo que era, ¿no? Y no era penalti, no sé cuándo, no sé qué, porque la gente te habla dependiendo de lo que haya visto de ti el último día en televisión. Haces Estudio Estadio y usted es el Barça, el Madrid. Haces como Pedro por su casa y qué buena estás Carolina. Y haces La Noche Abierta y dicen, qué programa más elegante. O sea, el tono es el tono de lo... Pero a lo que voy. Cuando dejo Estudio Estadio, compruebo rápidamente y lo celebro muchísimo. Aunque me gustaría que Televisión Española me devolviera el título. Pero bueno, es una tontería. O por lo menos que lo dijera que es mío. No por mí, sino porque me dieran un euro por cada vez que lo dicen. Bien, hago Estudio Estadio. Y esa Navidad, porque solamente lo hice 11 meses, en mi modesta casa de la calle del CAM número 12, Barcelona, donde he vivido con mis padres, etcétera, etcétera. Mi padre ganaba 2.000 peras al mes, es decir, 12 euros de hoy. No se podía entrar. Porque llegaban tal cantidad de regalos, de cestas, de botellas de champán, de jamones, que no se podía pisar realmente.
¿Quién las mandaba eso?
Pues las mandaba el Barça, las mandaba el Real Madrid, las mandaba la Federación de Tenis, la Federación de Vela, todo el mundo.
Haciéndole la pelota al periodista de la época.
Enviando los regalos procedentes al señor conveniente del momento. Es decir, el piso no era muy grande, era un piso pues no llegaba a 100 metros cuadrados, no se podía pisar el suelo, o sea, había que hacer verdaderos esfuerzos de funambulismo para atravesar el pasillo. Entonces yo dejé Estudio Estadio, como he contado antes, de un modo absolutamente personal, y la Navidad siguiente llegó una botella de vino.
Eso, ¿De qué equipo? ¿De un equipo que no se había enterado que había dejado?
Sí, o de un particular. Yo creo que era de un directivo del Español. Creo que era de un directivo del Español, cuyo nombre casi recuerdo, pero no voy a decirlo. Y esa es una lección que nunca agradeceré lo suficiente, porque eso ya me aclaró que esto es una farsa. Y entonces ya caminé sabiendo que la farsa era así.
Lo que te enseña el fútbol, ¿eh?
Y la ópera, y la política. Hay una anécdota muy divertida de Leopoldo Calvo Sotelo, que era un tipo listísimo y además profundísimo.
Hay mucha gente que el día de hoy no sabe que este hombre fue incluso presidente del gobierno.
Sí, claro, es el presidente del gobierno del que menos se habla. Pero Leopoldo Calvo Sotelo contaba una anécdota muy divertida, diciendo, dice, cuando salimos del gobierno, dice, claro, al cabo de una semana me llamaba Pío Cabanillas y me llamaba todos los días, diciéndome, Leopoldo, qué ingrata es la gente, ya no nos llama nadie. Dice, y al cabo de una semana el que ya no me llamaba era Pío. Hay que saberlo pronto, eso es muy bueno. Un fracaso temprano, o un revés temprano, o un contratiempo temprano, es una lección impagable.
La fama es efímera, incluso cuando no te llega.
La fama es un turrón que fabrican en Alicante y dura más que cualquier otra.
O sea, al turrón, ¿no, Pedro?
Exactamente. A ser posible, al propio, para ser un poco honrados.
El sábado nos acercamos a uno de los deportes más violentos del mundo, gracias a José Antonio Garzón,
el Indiana Jones del ajedrez.
Entonces, las máquinas acaban con el deporte.
En parte sí, porque estamos en plena era tecnológica, en pleno siglo XXI, y los avances de las máquinas, que no olvidemos que están programadas por seres humanos, están comiéndose el terreno en la mayoría de las disciplinas deportivas.
¡Qué miedo! Entonces, estamos en una fase casi Terminator.
Hombre, sí, es posible que sí, pero pienso que hay que saber reaccionar y yo creo que la siguiente jugada en cualquier manifestación deportiva le corresponde al hombre.
O sea, que usted es como Schwarzenegger, vamos, que está aquí para salvar a la humanidad de su deporte y de su juego.
Sí, o como un Nexus 6 de Blade Runner, casi lo prefiero más. Estamos aquí para hacer la siguiente jugada y que sea una jugada moderna.
¿Usted a qué se dedica?
Estoy buscando un libro.
¿Está buscando un libro? ¿Luchando contra las máquinas? Curioso. ¿De qué es ese libro? ¿O de qué va ese libro tan importante para usted?
El libro es el Santo Grial del ajedrez, la joya de la corona. El libro que desvela el gran misterio del ajedrez. El origen del ajedrez moderno. El origen del ajedrez moderno en Valencia.
O sea que el ajedrez moderno... ¿se inventó en Valencia?
Efectivamente, en esto hay un consenso internacional entre los estudiosos. En el atardecer del siglo XV, una generación de valencianos introdujeron una nueva pieza, la dama o reina, que cambió para siempre la práctica del juego.
¿Y por qué hicieron eso?
Pues porque 700 años de práctica de ajedrez árabe, sin reinas o damas, con una pieza muy débil al lado del rey, que se llama alferza, con el alfil con movimiento restringido, el juego antiguo arábigo medieval había entrado en un punto muerto.
O sea, que un valenciano dijo, aquí faltan mujeres.
Bien, sí, es así. Es decir, aquí faltan mujeres, pero además que sean poderosas.
Las mujeres siempre son las más poderosas.
Esto no ha cambiado. En pleno siglo XXI sigue siendo así.
La reina o dama es después del rey la segunda pieza de mayor valor en la partida de ajedrez. Muy Eso bien. Me lo enseñaron en el cole.
¡Qué bien!
Sí, su gran ventaja y a la vez su arma es su gran movilidad.
Es cierto.
Sí, porque se desplaza en línea recta pero sin límites de casilla. Y su radio de ataque está dirigido en 8 direcciones.
¿Eso viene ahí en las maquinitas?
Sí, sí. Viene aquí en internet, que es en parte donde aprendí a jugar a este maravilloso juego. Fue la última pieza en llegar al tablero, la reina me refiero, pero con ella puedes ganar una partida. Hay hasta un largometraje, mira que lo pone aquí, que desvela el nacimiento de la reina en el juego del ajedrez recogido en el poema alegórico Sketch de amor. Sí, una obra de 3 ilustres valencianos y la proeza de Francesc Picent, erudito judío valenciano, pone aquí, a ver, autor del primer tratado del ajedrez moderno.
Y esa dama o reina defiende a su rey hasta la muerte.
Esa es la gran paradoja, porque siendo una pieza más fuerte, su gran objetivo de la partida es defender a su monarca o a lo sumo dar mate al monarca contrario. Pero tiene una labor, si se quiere, un tanto sumisa. Es decir, no sigue teniendo... tiene la mayor fuerza, pero no tiene el rol más importante, que sigue siendo el del rey.
Y ahora aparecen las máquinas y se quieren cargar a la dama y al rey. ¿Estas máquinas son republicanas o qué?
Bueno, ante todo son humanas, pero sí, pues, con ese enfoque más bien diría que sí, que lo que quieren es hacer un cambio de gobierno, ¿eh? Pero sí, en el pequeño escenario, porque el ajedrez siempre ha sido una sinécdoque de la vida real. Entonces, al menos en el pequeño escenario que es el ajedrez, en ese pequeño reino, sí que iríamos por ahí, ¿eh? En esa dirección que señalas.
¿Y usted quiere salvar al rey, a la reina, a los alfiles, a los caballos, a los peones, a todos?
Efectivamente. Por primera vez he hecho una propuesta que mira hacia el futuro del ajedrez y en mi propuesta, que se llama el ajedrez del virrey, le vamos a conceder el gran poder al modesto peón.
Así fue la semana. Les recordamos que pueden escuchar todas estas entrevistas íntegras en la web de COPE, cope.es. Entran en la página web y ahí, a la derecha, tienen disponibles todos los audios donde dice la contraportada. Mañana más.
El partido de las 12. La contraportada.
Les acompañaron Victorio Duque, reportero curioso, y Antonio Bravo, técnico curiosísimo.